Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Porque la mar es algo más, mucho más que ese ir y venir. La mar también son ellos y son ellas que lo alzan hasta el cielo. Y la mar somos nosotros, tú, yo, los que estáis al otro lado, los que estamos aquí en esta pecera. La mar somos también nosotros por celos de no serlo. Saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos que hacemos, construimos, levantamos, movemos cada día entre todas y todos, hoy con invitados que saben y mucho de música, de hacer música. Está aquí con nosotros, os lo vamos a presentar dentro de unos minutos, Enrique Vázquez. Él es músico, artista, él se ha encargado de la composición y de los arreglos de un disco que os vamos a presentar aquí. Insomnia es el título de este disco, un disco que lleva muchos años de trabajo, 2 años de grabaciones para conseguir editarlo, un disco con letras de diferentes poetas, un listro, un disco que se ha gestado en el movimiento social del barrio bilbaíno de Irala, con gentes que pululan en torno a ese barrio y a, bueno, a la lucha por cambiar las cosas en ese barrio. Enrique Vázquez es el que se ha encargado de componer y arreglar todas las canciones de este disco Insomnia que os vamos a presentar durante nuestra travesía de hoy. También, como todos los miércoles, se ha acercado hasta aquí con su Bataclán bilbaíno nuestro compañero Chema, que hoy viene con el mono, no ya el cookie aquel al que dejó abandonado hace tiempo, viene con el mono subido. Lo primero que ha dicho, ha exigido nada más entrar a Tastas y Rati Libria, es que a partir de ahora le definamos, le presentemos, cuando hablamos de él, como el cronista y narrador Chema. Pues bien, con el cronista y narrador Chema vamos a recorrer la calle Autonomía y vamos también a conocer cómo eran las comunicaciones bilbaínas o las nuevas comunicaciones bilbaínas allá por el año 1878. Nuestro cronista y narrador más dicharachero, que está contento, ha leído en el horóscopo del periódico hace unos minutos que a él le pronostican o dicen de él que va a tener buena salud física y mental durante toda esta semana. Viajaremos también a México, viajaremos a Guatemala, bueno, diferentes historias que os iremos contando desde ya mismo que zarpamos de este disco Insomnia, del que vamos a hablar dentro de unos instantes. Nos quedamos con una de las canciones, una, la que suena, en nuestra opinión, más alegre, más divertida. Matt Mildred es el título de esta canción y el poema del que habla o con el que ha hecho esta canción Enrique Vázquez es de H. Kamner. Zarpamos, Matt Mildred.
giant meetings for the children down the street. Across the room, sitting at the card table, is the skeleton of her husband friend and the bones of Skeleton has a pipe in his mouth. He's reading a 40-year-old newspaper. Dot just then, Mildred hated them both. One day, she went inside and just stopped feeding them. Across the room, sitting at the card table, the skeleton of her husband Fran and the bones of the dog at his feet and the bones of the dog at his feet. Across the room sitting at the dark table is the skeleton of her husband Fran and the bones.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Japón, una de las naciones más poderosas del mundo, que ha decidido finalmente suspender la temporada anual de caza de ballenas en el Océano Antártico después de que un grupo ecologista haya perseguido con una lancha la embarcación nodriza de la flota japonesa. Tayuka Nakaoku, de la Agencia de Pesca japonesa, ha justificado que la seguridad es una prioridad. La flota ha suspendido la caza científica por ahora, señala este dirigente japonés. Actualmente estamos pensando qué hacer en el futuro. Las autoridades no descartan ordenar a la flota que vuelva a los puertos japoneses, y bien Nakaoku ha asegurado que Tokio no va a renunciar fácilmente a la caza de ballenas. La flota, compuesta por 180 empleados repartidos en cuatro embarcaciones, quería conseguir 850 rorcuales aliblancos hasta marzo, cuando termina la temporada. En el mismo periodo del año pasado se dio caza a 506 de estos ejemplares, pese a que el objetivo también estaba fijado en 850. Hace unos meses, Australia denunció a Japón ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya para detener sus actividades en el Océano Antártico, pero no se espera que el organismo internacional tome una decisión antes del año 2013. Un activista de la Sociedad de Conservación y Protección del Mar, responsable de esta campaña para detener la caza de ballenas, fue condenado a 2 años de prisión en julio por abordar un barco utilizado para la caza de ballenas. El año pasado, una de las embarcaciones del grupo ecologista se hundió tras colisionar con otro barco. El gobierno japonés se sirve de la caza con fines científicos para evitar la moratoria impuesta en 1986 y argumenta que tiene derecho a estudiar el impacto de las ballenas en la industria pesquera. Japón es uno de los 3 países del mundo que mantiene esta actividad de gran valor, dicen, para su cultura. Japón, que decide suspender la temporada anual de caza, de momento no ha dicho que sus barcos vayan a regresar a puerto. Eso sí, decide suspenderla cuando estaba ya a punto de llegar a término esa temporada. Hasta marzo tenían previsto seguir cazando ballenas. De momento, a día de hoy, ya no van a hacerlo. Hablamos del Estado español. El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la Ley de Economía Sostenible, que incorpora una enmienda de Convergencia y Unión y el PNV pactada con el resto de grupos del Senado y que abre esta enmienda la puerta a que las centrales nucleares puedan seguir operando más allá de 40 años si sus titulares así lo solicitan. La enmienda ha prosperado, igual que ocurrió en la Cámara Alta con los votos del Partido Socialista, Partido Popular, Convergencia y Unión y PNV y el rechazo del resto de los partidos de la izquierda, de las minorías de la izquierda parlamentaria. Su texto cambia el apartado C del punto tercero del artículo 79, que inicialmente indicaba que el gobierno mantendría el calendario de operación de las centrales considerando el plazo de 40 años para el que fueran o para el que fueron diseñadas. Nueva enmienda, nueva ley, las centrales nucleares van a poder seguir abiertas más allá de los 40 años. Otra propuesta, otra promesa del Partido Socialista Obrero Español, incumplida por su gobierno y por el presidente Zapatero. Por cierto, al hilo de esta noticia de las centrales nucleares, os decimos ya, os contamos ya, este sábado se presenta en Armincha, en ese barrio de Lemoiz, el libro El Contubernio Nuclear, sobre la historia de la central nuclear de Lemoiz, que ya presentamos aquí en Mar de Fueguitos a las 12 del mediodía en el Aula de Cultura de Armincha. Estará el autor Juan Luis Solaran presentando este libro, La historia de la central nuclear de Lemoiz. Nos marchamos hasta Guatemala. El papeles, filtraciones de Wikileaks que hablan de Guatemala y que hablan de las drogas en ese país, en Guatemala. El 60% de Guatemala está controlado por el narcotráfico, fundamentalmente por el narcotráfico mexicano, que recluta pandilleros de la mala salvatrucha y ha corrompido a los cuerpos de seguridad y judicatura del país centroamericano. Eso dicen estos papeles, eso dijo a Estados Unidos el fiscal español Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organización dependiente de Naciones Unidas entre los años 2007 y 2010. Las frecuentes conversaciones entre el fiscal español y el embajador norteamericano dibujan una nación, Guatemala, institucionalmente débil y vulnerable a la infiltración del delito organizado en ámbitos oficiales, pese a la buena voluntad reconocida al presidente Álvaro Colón y a los organismos comprometidos con la legalidad y la decencia. Amenazado, Castresana abandonó Guatemala y ocupa ahora una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo. El 60% de Guatemala controlado por el narcotráfico, fundamentalmente narcotráfico mexicano. Y de narcotráfico seguimos hablando, en este caso de México. Unas cartas acaban de ser presentada o hecha pública, un fragmento de la primera carta del subcomandante insurgente Marcos al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, don Luis Villoro. Ha habido un intercambio de cartas, parece, entre este profesor de la Universidad de México y el subcomandante insurgente Marcos sobre ética y política. Estos meses de enero y febrero, un fragmento de una de estas cartas, la parte segunda de las cuatro que conforman la carta primera, acaba de ser publicada en la página web de la revista Rebeldía de México y anuncian que en el próximo número de esta revista van a aparecer todas las cartas, todo este intercambio epistolar entre el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Villoro, y el subcomandante insurgente Marcos. ¿Qué dice el adelanto de estas cartas? Este fragmento que está publicado hoy mismo en internet, el subcomandante insurgente Marcos indica que el presidente mexicano Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico para evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad. Habla el sub de una guerra perdida y sin final desde que fue concebida. Dice el Marcos que la intención de estas cartas es fijar su postura en torno a la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente mexicano. Marcos afirma que el clima bélico en la vida cotidiana del México actual fue originado en las esferas del poder, como todas las guerras de conquista. El sub advierte que de esta guerra van a resultar miles de muertos, jugosas ganancias económicas, una nación destruida, despoblada y rota irremediablemente. Además, añade que Estados Unidos es el único ganador de esta guerra como principal proveedor de armas entre los dos bandos rivales. El subcomandante Marcos también se pregunta en esta carta cuántos delincuentes hay entre los 34.612 asesinados en el marco del combate al narcotráfico en México. Lamenta los asesinatos también de más de 1.000 niños y niñas en este mismo contexto. Como os digo, la parte 2 de las 4 que conforman esta primera carta del subcomandante Marcos a Luis Villoro está publicada en la página de la revista Rebeldía. Ahí se anuncia también, en el próximo número de esta revista, que van a aparecer todas las cartas que Luis Villoro y el subcomandante Marcos se han intercambiado durante estos meses de enero y este en el que estamos ahora mismo, de febrero. Seguimos en México. 7 de cada 10 jóvenes sufre violencia psicológica en México. Así lo ha dicho el director del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Javier Hidalgo Ponce, en un acto, en un festival que se titulaba Amor es sin violencia. El funcionario ha detallado que en las primeras relaciones de pareja 7 de cada 10 jóvenes sufren un hecho de violencia psicológica. También señala que 15 de cada 100 jóvenes mexicanas sufren un hecho de violencia física en ese periodo. Escuchamos a la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Marta Lucía Mícher Camarena, hablando de la violencia, de los feminicidios, dando indicaciones útiles para enfrentar la violencia de género en su país, en México.
Las mujeres que son víctimas de violencias al interior de sus casas tienen que tener un plan de seguridad. Eso siempre hay que hacerlo. Tener mis documentos a la mano. O sea, si voy a salir hecha la raya de la casa porque ya no puedo más con él, tengo que tener un lugar donde guardo mi acta de nacimiento, copia de mis cosas, de mis pertenencias, si tengo algunas propiedades, tenerlas a la mano y salirme. 2, tener una pequeña maleta de ropa, sacarla. 3, siempre tener un lugar a donde ir, que si la hermana, la prima, pero que no sea un lugar muy conocido de esa pareja agresora. O sea, si es muy evidente que te vas a ir a casa de tu mamá, evidentemente va a ir a buscarte a casa de tu mamá. Entonces necesitan irse a un lugar X y hablar a su casa de su mamá y decir, si preguntan por mí, ustedes no saben dónde estoy. Todo mundo se entere que eres víctima de violencias. O sea, si ustedes le dicen, no me pegues. En cambio, si en una casa gritan, no me pegues, me estás haciendo daño, no me pegues, esa gente va a saber que ustedes están en riesgo y el día que los necesiten, esas vecinas, esos vecinos van a poder declarar.
Palabras de la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en México. Cifras de México del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios de enero de 2009 a junio de 2010, en apenas año y medio, 1.728 feminicidios en 18 estados de ese país, de México. Seguimos caminando, seguimos soñando con música ahora. era la voz de Susana Echeverría. Es uno de los temas de este disco Insomnia, del que vamos a hablar en los próximos minutos. Y está aquí con nosotros, bueno, el autor de las composiciones, de las canciones y también de los arreglos de este disco, Enrique Vázquez. Muy buenos días, Enrique.
Hola, ¿qué hay?
Muy buenas. Lo primero que sorprende, Insomnia se llama el disco, pero no hay título del grupo o de quienes hacen el disco.
No, cuéntanos. El disco es una labor colectiva. Insomnia es el título de uno de los temas, un poema de Elizabeth Bishop, que es uno de los temas que está incluido en el disco. Y el disco es obra de un colectivo, digamos que, bueno, y yo sí que hice las composiciones, y canto en los temas, y toco las guitarras, hice los arreglos y eso, pero hay muchísima gente detrás, hay muchos músicos, muchos cantantes, y entonces, bueno, pues es un poco eso. No es, como han dicho algunos, el nombre del grupo, sino es simplemente el nombre del disco, que obedece a uno de los temas.
¿Y saldrá de aquí a un grupo?
No, qué va. Lamentablemente no. Bueno, pues por razones de todo tipo, ¿no? La gente está muy dispersa. Aquí hay gente que ha colaborado que no vive aquí, que vive en Mallorca, otra gente que vive en Irlanda, en fin. Y no, sería imposible, ¿no? Vamos a hacer la presentación cuando la hagamos en marzo, creo, así. Pues trataremos de conseguir el mayor número de gente posible para poder tocar los temas, pero será en todo caso un grupo infinitamente más reducido que el que se puede oír aquí en el disco.
Aparecen los nombres de, bueno, de buena parte de la gente que aparece en este disco, en el libreto que acompaña al disco, y hoy también contáis que, bueno, que han sido casi 2 años conseguir grabar este disco.
Sí, realmente sí. Nosotros solemos hacer la broma entre Aichol, que ha sido el que ha hecho las mezclas y el que ha estado de ingeniero de sonido, hay un hombre con una paciencia infinita. Solemos hacer la broma entre los dos de que seguramente la gente pensará que hay una errata en lo de las fechas, pero no es una errata, realmente ha costado 2 años con intervalos, pues por razones de muchos tipos, pero hemos estado 2 años metidos en los estudios de Aichol en Le Mono, en el colectivo Le Mono en Irala, que no sé si lo conocéis, es un colectivo artístico multidisciplinar, y entre otras cosas pues estaba el estudio de grabación de Aichol, donde hemos estado trabajando este disco.
Es un disco que nace en ese barrio de Irala, dentro del movimiento social de ese barrio, de gentes que están en ese movimiento. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la música de este disco pues con lo que pasa en la calle, en ese barrio?
Sí, esa es una buena pregunta a la que no hay una respuesta, no hay respuesta. Este es más un deseo que otra cosa, ¿no? Yo pertenezco al movimiento social desde hace más de 20 años, a la Asociación de Vecinos y a Berdiñac, y en su momento, cuando me enfrenté a la tarea de hacer el disco, digamos que fui liberado por estas asociaciones de la militancia para que yo pudiera dedicarme en cuerpo y alma al disco. Entonces sí que entiendo que en ese sentido es obra del colectivo y es obra también del movimiento social. Bueno, y aparte porque creo que el movimiento social no tiene que estar cerrado a nada, quiero decir, no. Los productos que genera el movimiento social tienen que ser de todos los colores y de todos los tipos, ¿no? Me gustaría pensar que esto también es producto del movimiento social o sociocultural que hay en Irala, ¿no? Y de hecho, bueno, mucha gente de la que está aquí colaborando es de Le Mono, que forma parte del movimiento social, hay otra gente que está en la asociación, en fin, hay otra gente que está que estuvo en su día trabajando en parte Artus en el barrio, cantando y tal, o sea, que quiero decir que por varias razones creo que se puede considerar dentro de, como una obrita dentro de.
Hablábamos de, bueno, hablas de todos los colores. Escuchábamos al comienzo del programa de esa canción que tenía cierto aire country, esta que escuchábamos ahora pues una diferente. Hay, bueno, diferentes músicas, diferentes canciones, y bueno, no sé cómo te planteaste el disco, y bueno, si esa diferencia entre unas canciones y otras tiene que ver también con ese todos los colores que queréis que haya en el barrio.
No, el disco en principio era un reto que me planteó un grupo, bueno, un grupo del barrio, un dúo del barrio. Me dijo, oye, joder, pues podías hacernos algún tema y tal. Ellos cantan cosas de Beatles y así, no sé qué, y a mí me apetecía mucho y tal, y bueno, quedamos de acuerdo. Y entonces yo les compuse tres canciones, que me parece que dos de ellas están en el disco y la otra ya quedó descartada. Y al final no se pudo hacer esto. Entonces yo ya estaba lanzado. Yo la verdad es que me puse a componer, fue un periodo muy fértil, y para cuando esas tres canciones ya no se podían hacer, resulta que ya había hecho 9 o 10. Y entonces ya dije, bueno, pues mira, me voy a dar ese pequeño placer de hacer un disco, porque llevo muchos años en la música, y mal que bien, pues eso, yo creo que me merezco darme este homenaje, ¿no? Y bueno, pues contacté con Aitxol, en Le Mono, le dije, oye, mira, tendría que ser una cosa muy barata, porque no tengo mucho dinero, tú podrías hacerlo. Aitxol, que es un ángel, pues me dijo que sí, y nos pusimos a trabajar. Yo en ese momento tenía las composiciones prácticamente acabadas, los arreglos prácticamente acabados, y nos metimos a grabar. Y bueno, pues eso, a partir de ahí, quiero decir, sale de una especie de casualidad, ¿no? Que acaba convirtiéndose pues en una oportunidad.
Y no sé cómo se siente alguien que se dedica a esto de componer y de arreglar música cuando tiene de repente ya, pues después de un montón de años, su primer disco en la calle.
Pues se siente un poco perplejo y un poco incapaz de juzgar. Yo siempre digo a la gente que me necesito que me digan qué les parece, porque yo, después de tanto tiempo tocando estas canciones y de tanto tiempo escuchándolas, no tengo ni idea si son buenas o son malas, o son una mierda, o merecen la pena, o son, bueno, están bien, pero sin más, ¿no? Yo he perdido completamente la referencia y no sé... Estoy bastante satisfecho del resultado final, aunque hay algunas cosas que, joder, que creo que hay que arreglar, y mucho, pero soy incapaz de juzgar, ya te digo, ¿no?
¿Y qué dicen por el barrio?
Bueno, pues en general la respuesta es positiva, tampoco entusiasta, que es una cosa que me preocupa, ya puestos a decirlo todo, ¿no? No he encontrado demasiado entusiasmo.
Hombre, también es verdad que este tipo de música es, bueno... tiene su público, bueno, es difícil,
sí,
que, ¿no?
Sí, quizás sea eso, sí. Y aparte que es un tipo de música que tiene un público muy exigente también, ¿no? Y eso es, de eso también soy consciente, entonces, claro, ahí hay que apechugar con el riesgo, ¿no? De meterse en estos berenjenales. Con respecto a lo que decías de la variedad de la música, pues la verdad es que no es deliberada. Yo a cada poema, que por cierto están extraídos, son poemas de poetas ingleses, norteamericanos, hay algún poema de Paul Verlaine también en francés, pues yo los extraje de una página web, sin más. O sea, leyendo muchos poemas y muchas traducciones, los que más me iban gustando fueron los que quedaron para el disco. Y curiosamente, luego leyendo las biografías de la gente, de los autores, pues descubrí con sorpresa y con agrado que pertenecen muchos de ellos a la generación Beat y están dentro de un ámbito, digamos, bastante heterodoxo en Estados Unidos. Quiero decir, no son ni muchísimo menos conservadores, incultos y así, ¿no? Es gente bastante progresista, con bastantes problemas en la época del macartismo, etcétera, etcétera. Y bueno, no fue deliberado, pero al descubrirlo me agradó mucho, ¿no? Descubrir que...
Las letras de las canciones suele ser también a veces pues una manera de enganchar a la gente con las canciones. Claro, si sí. Ponemos letras de poetas y poetas como estos, tampoco, bueno, ayuda a que la canción quede bien, pero no ayuda igual a que la gente se enganche,
sí,
con las canciones.
Sí, y aparte también, bueno, que hay un inconveniente muy grande, que es que de las personas que cantan aquí, pues no sé si cantamos 6 o 7 personas, solo 3. Saben inglés realmente, bueno, 2 de ellas, una porque es irlandesa y la otra porque es de Oklahoma, y vamos, o sea, los demás no sabemos inglés, entonces las pronunciaciones en algunos de los temas son escandalosas. O sea, están muy bien cantados, pero tengo que reconocer que son, bueno, escandalosas o graciosas, no sé cómo decirlo, ¿no? Aunque el propio, la persona esta, John Baldwin, que es un chico norteamericano, me decía, bueno, ¿y qué pasa? Pues qué más da, ¿no? Más gracioso así, ¿no? Que canten en, o sea, que canten en inglés con esos acentos extraños y así, ¿no? Sí, con respecto a los temas, bueno, es que sería muy, muy largo traducirlos aquí o comentar. En general son temas, yo creo que bastante melancólicos, y bueno, y por otro lado algunos con bastante sentido del humor, ¿no? En concreto los 2 temas que hay de Howard Kamner, del poeta Howard Kamner, son bastante humorísticos, ¿no? Matt Mildred y Granny and the Wolf, pues son...
Matt Mildred, que es el que poníamos al principio hoy de nuestro programa.
Sí, Matt Mildred, bueno, cuenta una historia muy curiosa de una mujer muy mayor que vive en su casa con el cadáver de su marido y del perro. Y cuenta pues que un buen día se cansó ya de alimentarles y eso, y nada, y los dejó ahí. Y el cadáver del marido está todavía con un periódico de hace 20 años y los huesos del perro están debajo de la mesa, ¿no? O sea, es... pues es así, muy cómico y tal, ¿no? Y me pareció adecuado darle ese tono también, un poco lo que te decía antes, de adecuar el tema, los temas al... la música al tipo de temas, ¿no? Y me pareció adecuado darle un tono country con ese final del toque de Dixie, ¿no? Porque me sonaba que eso tenía que pasar en el sur de Estados Unidos, ¿no? Una anécdota así solo podía ser.
Y lo de cantar en inglés, que sean todos los temas en inglés y las letras en inglés, ¿eso...?
Eso lo elegí por razones puramente... Bueno, primero, este grupo para el que iba a hacer los temas canta en inglés, entonces ahí había ya una... había que hacerlo por ahí. Y luego, aparte, por razones estéticas, a mí me parece que para el tipo de música que he hecho aquí, por razones estéticas, el inglés es un idioma muy adecuado. También el francés, y de hecho hay un poema de Verlaine en francés. Pero básicamente el inglés, me gusta mucho cómo suena el inglés. Y también me gusta mucho cómo suena, pues no sé, el portugués en música o el francés incluso. Pero... para el pop, para la bossa, tal.
Porque también hay que decir, no vamos a escuchar hoy ningún tema de bossa, pero hay unos cuantos temas de bossa en el disco.
Sí, bueno, sí, el Somewhere este que luego... este es, tiene un poco, sí, ese toque también, un poco un toque Burt Bacharach, Henry Mancini, en esa época en la que coqueteaban con la bossa nova, principios de los 60 y tal. Creo, no sé.
Tenemos el disco y no sé si la gente lo puede escuchar en directo o si lo puede escuchar, comprarlo en algún sitio. No sé cómo se va a mover este disco.
De momento lo tengo nada más en Egoetxea, que es un poco la sede del Movimiento Social de Irala. Es un bar choco que está en la calle
Medina de Pomar.
Medina de Pomar, eso es, enfrente del Parque de Escurce. Y allí se puede adquirir por 8 euritos, que es un precio bastante asequible, creo. Y eso.
¿Y ver en directo? ¿Hay algún
problema? Verlo en directo, tengo la intención de presentarlo en marzo, presentar el disco con, bueno, hablar un poquito del disco, tocar 4 o 5 temas, no más, con algún músico que añadido a los que han tocado aquí y con voces y algún músico también de aquí, en fin. Y con la proyección de las fotos de Javi Gumiel, que ha hecho un trabajo exquisito. La pena es que luego en la impresión pues se ha perdido un poco de la calidad que tiene, pero que de verdad que es extraordinario. Y estaremos proyectando pues prácticamente todas las diapositivas que sacó a lo largo de estos 2 años mientras hablamos y mientras tocamos. En marzo, ya digo. En marzo y en Egoetxea además también será.
En casa, vamos.
En casa, eso es, en casa del sur.
Hablábamos de esos poemas que, bueno, que acompañan todas estas canciones y vamos a quedarnos con uno de esos poemas para despedir esta entrevista, con una de esas canciones, concretamente la que hablabas que, bueno, que es un poema francés de Verlaine. Cuéntanos,
sí,
un poquito por qué elegiste ese poema y qué cuenta ese poema.
Pues mira, lo elegí hace muchísimos años, que me gustaba. A mí me encantan todos los movimientos artísticos que se desarrollan a finales del 19 y principios del 20, ¿no? Y yo tenía este poema de Paul Verlaine como uno de mis favoritos, se titula La canción de otoño, y siempre anduve con la intención de ponerle música. Entonces, yo francés más o menos controlo, ¿no? Pero para asegurar la pronunciación, más o menos, pues estuve con Catherine, que precisamente trabaja aquí también, y le dije que me leyese el poema, le llevé el poema y le dije, léemelo para que yo coja oído y luego la cante bien y tal. Entonces ella cogió, empezó a leerlo y de repente cerró el libro y siguió recitando el poema de memoria, ¿no? Y me quedé flipado y me dijo, pues mira, es que este poema forma parte de la cultura de las últimas décadas de todo el mundo francófono, porque es el poema que se utilizó para como código para la resistencia, para salir a las calles y para tratar de reconquistar su país en el año 45, en el momento del desembarco en Normandía de las tropas aliadas y tal. Y a mí aquello me encantó también porque me gusta mucho esa parte de la historia, ¿no? Y me gustó mucho, entonces en su momento quise meterlo en el disco y pensé en poner una pequeña notita, ¿no? Pero luego pensé que era mucho mejor al final del disco, de la canción, poner el ruido de las olas, ¿no? Las olas, pues que tratan de representar las olas de la playa de Omaha momentos antes de aquel terrible y fantástico conflicto, ¿no?
Pues esas olas también para despedir aquí en Mar de Fueguitos, esa charla nos viene también de maravilla. Con esa canción de otoño nos vamos a quedar, con ese canto a la resistencia y bueno, y que la gente ya sabe dónde está el disco y bueno, contaremos aquí cuando sepamos la fecha de la presentación en directo, pues contaremos dónde va a ser en Necochea, el día y la hora para que la gente se acerque. Muchísimas gracias, Enrique, que en esta canción cantas tú además, creo, ¿no? La que vamos a escuchar.
Sí, sí. Muchas pues, gracias a vosotros.
Pues con tu voz nos quedamos y mucha suerte con este trabajo, con este insomnio. ¿Vale? Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao.
Les arbres longs de violon pour l'automne blessent mon cœur, ni la guerre pour l'automne. Tout suffocant de flemme quand sonne l'air, je me souviens des choses anciennes, je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte sa délaine, par où je la veille mon.
De citas de la agenda que nos hemos dejado antes, nos hemos saltado la agenda del día. Tenemos un par de citas para el día de hoy. Primero recordamos a las 7 de esta tarde en el tanatorio de Bilbao, del tanatorio de Bilbao, a partir de una manifestación vecinal contra el crematorio de Bilbao a las 7 de la tarde, y va a finalizar esa marcha, esa manifestación frente al Ayuntamiento de Bilbao. Manifestación vecinal contra el crematorio esta tarde a las 7, y también una charla esta tarde a las 8 de la tarde en Gatazka Gunea, charla debate con Sebastián Citro y Claudia Montoya. Ambos dos son integrantes del Frente Popular Darío Santillán de Argentina y van a hablar sobre los trabajadores, las trabajadoras y sus nuevas formas de lucha en Argentina. Nueva web de Tastasi Rati Libre A. Quienes no hayáis entrado, os animamos a hacerlo y a descubrir la nueva Tastasi Rati Libre A. Nueva Tastas que a mucha gente o a algunos les está subiendo a la cabeza. Chema, nuestro siguiente invitado, ya se presenta como narrador y cronista de la villa, ni más ni menos.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Libre A presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, 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 bueno. Menuda mañanita que me estáis dando entre todos. Íñigo, que me rebate todo lo que opino, aunque le traigo bollo de mantequilla de los de régimen. Tú, Gorkita, eres un puñetero. Las compis Ana y Bea también me han recibido con quejas del sábado en mi local. Bueno, yo que venía encantado por haber montado en el autobús de dos pisos, bueno, ese que me recuerda, y esta tarde volveré a montar para ver si me suavizo, porque a mí me recuerda al que yo he montado durante muchos años, el 8, el trolebús 8 y luego autobús 8 de dos pisos también, que hacía el recorrido Hospital-Arenal. Durante muchos años he recorrido yo en ese auto, en ese trole y luego en el autobús. Bueno, hoy nos vamos a pasear también por una calle que me he paseado mucho, cuando se llamaba Valparda, porque anteriormente había sido autonomía y ahora vuelve a ser autonomía. La calle empieza en Pedro Martínez Artola y termina en Luis Briñas. Antiguamente se conocía como Camino de Santiago, debido a que era el camino de salida de los peregrinos para continuar por la margen izquierda de la ría hasta Zorroza y por la ribera del Cadagua atravesaban la región de las minas de Balmaseda y Valle de Mena. En 1885, el Ayuntamiento de Abando impuso el nombre de calle de la Autonomía, coincidiendo con el traslado de la Casa Consistorial a esta zona de la casilla, y se mantuvo el nombre después de la anexión a Bilbao en 1890. En 1937 se le cambió el nombre para llamarle Gregorio Valparda, en el acuerdo del municipio del abril de 1980, el ayuntamiento decidió recuperar el antiguo nombre en recuerdo del primer estatuto de autonomía, que fue ratificado por el Congreso del 1 de octubre del 36, y el día 7 del mismo mes se establecía el primer gobierno presidido por José Antonio Aguirre el 21 de julio de 1979, y que es aprobado el Estatuto de Guernica, y después de ratificado por ambas cámaras y por el rey, se publica en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre, y una semana antes llega a Bilbao, desde París, el presidente del gobierno vasco en el exilio, Jesús María de Leizaola, y hace entrega de sus poderes bajo el árbol de Guernica y al presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garacoichea. A principios del siglo llegaba hasta el cruce con la calle Gordóniz y a partir de allí se llamaba calle Zugastinovia. Hijo de esta calle y muy popular fue Tatano. Vivió en casa del cafetín de Olaeta, casa donde tenía barandala y la carbonería, e Isaías Ortega la hojalatería. Fue alumno de las escuelas de la Concha, aunque de mente disminuida, desarrolló muy pronto su afición a afanar madera por las obras, que hacía leñas y las vendía para encender las chapas de las casas. Otro de sus deportes era el despiste de las pelotas de gas de a dos pesetas, que se colocaba en un lugar estratégico donde se jugaba un partido de fútbol, y cuando la pelota salía fuera, Tatano la echaba mano y salía corriendo como era torpe, seguía, le cogían y recuperaban la pelota. Y con un coscorrón se saldaba la cuestión. Cuentan que un grupo de bilbaínos pasaba por la calle Ercilla, junto a la valla de madera de la serrería de la viuda de Astorquia, donde hoy está el Hotel Ercilla. Y cuando el chistoso de la cuadrilla, al ver a Tatano, cogió una madera y la untó con galipo de un bidón que estaba en la cuneta. La untó por uno de los lados de forma que no se viera la faena y gritó: «¡Mira, Tatano, qué madera tan buena!». Y Tatano picó el cebo, cogió la madera, ¡zas!, se pringó y dijo: «¡Ni pío!». Y siguió al grupo donde iba el gracioso, que lucía una flamante gabardina casi blanca. Les encontró en la taberna de Anastasio Arrazola, el abadiano, y dice: «¿Qué, cogiste la madera, Tatano?», le preguntó, y «¡bu, bu, bu!», respondió Tatano y le dio una palmadita en la espalda al chistoso y salió corriendo. Cuando el gracioso se dio la vuelta, tas, la risión de toda la cuadrilla. Sobre la espalda de la flamante gabardina había dejado la huella de la mano impresa en Galipó. Bueno, ahí también ha estado la cervecera de Narro, en la esquina con doctora Leiza en el número, en los pares. Y su nombre original estaba en un gran cartel de madera clavado en dos torcidos póster de la luz de madera que, por supuesto, situados hacia la mitad del camino de Escaravilla que conducía a Autonomía, a la entrada principal, y los terrenos se reconocían primeramente como la campa de Valdarraín, de Pablo Valdarraín, el cual tenía aquí una cuadra y bueyes para su negocio de transporte. El Cinabando, que se demolió a principios del 2002, que fue construido en 1925 por los arquitectos Hilario Imaz y Germán y Aguirre. Al Cinabando iba yo de chaval, de crío, y mi familia, claro, nosotros somos de allá arriba, de Cobetas, y era costumbre, no estaba la televisión y estas cosas, de que las familias fuesen a la última al cine, cuando había algún estreno, iban al cine a la última, que era como, vamos, una parranda, eso, y se iba en familia y con bocadillo, y con mucho cacao, es para pelar. Bueno, el kilométrico, hoy, después de oírle el otro día al amigo Basagoiti su opinión sobre la dispersión de los presos, hoy el kilométrico le da al señor Basagoiti también un subkilométrico. Kilométrico, multiplícate por cero, Bobogoiti. Y pasamos a las nuevas comunicaciones que en 1878 nos lo cuenta don José María Beascoechea Madina, y esas comunicaciones fueron la construcción del nuevo puente de San Antón, que iba a sustituir al secular y emblemático puente medieval que se demuele, obra del ingeniero Ernesto Hofmeyer, vecino de Bilbao, y que interviene igualmente en la planificación del ensanche anexional de Abando. Va a iniciar una serie de trabajos de infraestructura de comunicaciones, y no solo mediante el acondicionamiento de los puentes de la villa diseñados en la última contienda civil, como el puente de la Merced, que se reedificó en piedra y ladrillo con diseño también de Hofmeyer, o el puente más utilizado, el del Arenal, reconstruido en 1880 con una estructura fija, y al suprimirse el tramo móvil que llevaba en su centro y que permitía la circulación de buques hasta la Plaza Vieja, a los que se añade en 1892, a la altura de San Agustín, el puente giratorio, llamado del Perro Chico, por la moneda que se pagaba por su utilización, construido por el ingeniero inglés Brabón, y que en 1925 fue sustituido por otro giratorio, sino por la utilización de nuevos adelantos, la tracción eléctrica, por ejemplo, que durante años va a constituir una constante en la vía económica social bilbaína. Y así, en 1888, se pone en marcha el ferrocarril eléctrico entre Bilbao y Portugalete, y en 1894 se acaba la comunicación ferroviaria en vía estrecha con Bilbao, Santander, cuya estación de la Concordia se inaugura en 1902, y en 1900 se procede a la conexión ferroviaria vía estrecha con San Sebastián. Después de todas estas comunicaciones que teníamos Bilbao y que ahora hemos descubierto, oye, los años que trabajo yo en lo mío y que todavía no sabía de qué estaba hecha la Coca-Cola, madre materna, menos mal. Venga, vamos con los premios. Los premios hoy es un desastre. Me ha dado miedo, ¿eh? Me da miedo saber en qué país vivo y con quiénes vivo. La raspa de sardina para los 40 años más que el gobierno español y el PNV quieren darle a las centrales nucleares. ¿Esto cuándo se va a terminar? Y estos casamientos del Partido Nacionalista Vasco. Sinvergüenzas, tarrina de arroz con leche, y polvo de canela hoy, es que después de esta mala uva que traigo, hoy por lo menos la tarrina de arroz con leche y polvo de canela para Íñigo Muñoz, por ser amigo de sus amigos. Hoy ha tenido un detalle hasta conmigo.
Jolín.
Agur.
Pues ahí lo dejamos, los premios y una canción. Mira, vamos a tener detalles también, vamos a dedicarte esta canción.
¿A Íñigo?
No, a ti esta, está a ti. Bueno, a Íñigo también, vale, para los dos, mira, para Íñigo y para ti.
Es que es casco.
El son del obrero.
Lo somos, lo que somos.
Y falta hace animar al obrero, ¿verdad? Falta hace. Y de un clásico, además, Gabino Palomares, ni más ni menos. Vamos, esto es de cuando, buah, de cuando el cine bando estaba abierto. Bueno, nos vemos mañana aquí en Mar de Foguitos y a Chema el miércoles que viene. Agur, Chema.
Agur.
Los productos del trabajo del trabajador serán.